recibir la palabra de comunión de los hermanos de Cuba. Pero queremos escuchar primero de los hermanos de Paraguay. Aleluya. Están en la mesa de banquete de Romanos 8. Esperamos que nos puedan servir alguna delicia que han disfrutado. Algo breve para dejar tiempo para los hermanos, tal vez hasta de esos 5 minutos cada uno. Adelante, hermanos de Paraguay.
Bien, verdaderamente aquí en Romanos 8 vemos que hay un banquete. Porque en el libro de Romanos vemos que hay dos clases de condenación: la objetiva, que viene de Dios, y la subjetiva, que viene de nosotros mismos. Y vemos que la condenación interna y subjetiva, vemos que se ve en el capítulo 7, cuando Pablo clamó: miserable de mí. Así que aquí vemos que Pablo no estaba experimentando la condenación que venía de Dios, sino la condenación que provenía de él mismo. Esto es una autocondenación de una persona que trata de guardar la ley de Dios. Y esta condenación viene de la persona misma y no de Dios. Es decir, que cuanto más intentemos hacer el bien y cumplir la ley, más condenados estaremos en nuestro interior. Así que una persona, entre más procure mejorar su conducta, más autocondenación tendrá.
En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo habla nuevamente en este mensaje número 15. Él vuelve a decir: miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero en el capítulo 8, versículo 2, dice: ahora pues, ninguna condenación hay. Y vemos aquí tanto una condenación objetiva, es decir, una condenación objetiva. Pero en este capítulo 8 de Romanos, Pablo dice que no hay condenación en Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús le ha limpiado, es decir, la sangre de Jesús nos ha limpiado. Pero esta clase de condenación no se soluciona con la sangre de Cristo, porque nosotros somos libres de la condenación subjetiva, no por causa de la sangre de Cristo, sino por causa de la propia ley del Espíritu de vida, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa esto? Que en muchas ocasiones yo sigo tratando de esforzarme por hacer algo bueno, por cumplir ciertas cosas, por cumplir estos mandamientos, pero me doy cuenta que no puedo hacerlo por mí mismo. Entonces, ¿qué hago en ese momento? En ese momento, muchas veces, mi hombre natural quiere hacer algo bueno, es un producto de un esfuerzo, pero tengo, aquí en Romanos 8, vemos la ley del Espíritu de vida. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera esta ley del Espíritu de vida? Pues en mi experiencia me he dado cuenta de que cuanto más intento por mí mismo, menos lo consigo. Pero una vez que yo me vuelvo al Señor, simplemente yo le alabo. Cuando yo le alabo, entonces esta ley se aplica. Automáticamente esta ley está operando en mí. Y esta ley va por encima de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que no simplemente debo quedarme en Romanos 7, sino que yo necesito avanzar. ¿Por qué? Pues al final del capítulo 7 dice: ahora pues, ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que lo que Pablo experimentó en el capítulo 7 no era la experiencia que se tiene en Cristo. Pero sin Cristo, o aparte de él, hemos visto que Pablo, basado en la ley del bien en su mente, él se esforzaba. ¿Por qué se esforzaba? Por guardar la ley de Dios. Pero en Romanos capítulo 8, ¿qué vemos? La ley del Espíritu de vida, que me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Así que no podemos esforzarnos por nosotros mismos, podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos ser estos que permanecen en Cristo. ¿Por qué? Cuando nosotros permanecemos en Cristo, recibimos su suministro abundante. Y este suministro abundante hace que nosotros podamos experimentar la ley del Espíritu de vida. Es decir, hace que nosotros no meramente hagamos las cosas por nosotros mismos, sino que esta ley nos saca de cualquier situación. Aún algunas ocasiones, por situaciones, yo me he sentido incómodo con algún asunto. He dado cuenta que no puedo hacer nada. Simplemente tengo que volverme al Señor e invocar su nombre. Oh, Señor Jesús. Incluso mientras entraba en este mensaje, le decía, Señor, ¿cómo puedo experimentarte como la ley del Espíritu de vida? Ciertamente, entre más le buscamos, esto es un asunto de ser estas personas que no viven con la mente puesta en la carne, sino con la mente puesta en el Espíritu, donde disfrutamos de la vida y la paz que nos da el Espíritu de vida. Así que soy animado a seguir disfrutando de la ley del Espíritu de vida por medio de poner mi mente en el Espíritu para seguir recibiendo este rico suministro que proviene de Cristo.
Amén.
En Romanos capítulo 7 vemos un gran contraste con Romanos capítulo 8. Al final del capítulo 7 vemos un hombre que está en completa autocondenación. ¡Miserable de mí! Oh, ¿por qué? Porque está tratando de cumplir la ley de Dios, la ley externa. Tratando de cumplirla, y solo podría estar en autocondenación. Pero en el principio de Romanos 8, oh, vemos un hombre que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es muy significativo, es para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que ahora bien, tampoco es que ahora ya yo soy salvo y no hay ninguna condenación para mí. En cierto sentido sí, pero es para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que están en este hombre maravilloso que hoy es el Espíritu vivificante que está en mi espíritu. En mi espíritu no hay ninguna condenación. Así que yo simplemente necesito permanecer en este espíritu. ¿Por qué? Porque yo, si miro mi hombre exterior, miro el hombre de más afuera, yo simplemente voy a estar todo el tiempo en Romanos capítulo 7, autocondenándome. Incluso tratando de cumplir muchas cosas. ¿Y qué al final va a pasar? La ley del pecado va a vencer. Pero estoy en Cristo Jesús, estoy en mi espíritu. Oh, está esta ley tan maravillosa, que opera de una manera automática, espontánea. Oh, Señor Jesús, quiero ser este que vive en Romanos capítulo 8 y no en Romanos capítulo 7 autocondenándome a mí mismo. No, sino este que vive por la ley del Espíritu de vida.
Amén. Me gustaría, hermanos, escuchar, pueden considerar durante la comunión de los hermanos cuando comparten algún testimonio personal que han tenido de esta ley del Espíritu de vida librándoles. Han mencionado en principio algo que han experimentado, pero me gustaría escuchar al final de la comunión algún testimonio de ustedes, si pueden identificar alguna experiencia definida donde han experimentado y conocido la liberación definida en cierta experiencia de su vida. Esto puede servir como un punto, no sé cómo llamarlo, decisivo, un punto landmark. Desde allí pueden seguir en otro camino. Saben dónde están en base de esta experiencia. Muchas veces estamos claros de la primera experiencia, porque es la primera vez que experimentamos algo. Llega a ser como un punto de referencia para nosotros. Entonces, al final, si pueden considerar decir algo de un testimonio de 1 o 2 minutos sobre alguna experiencia, algo así, puede, alguna experiencia, 1 o 2 de ustedes. Amén. Dejamos la reunión para los hermanos. Hermano Ismael, ¿vas a compartir hoy?
Amén, hermano. Amén. La vez pasada no pude concluir la reunión por algún problema la conexión, pero estuve disfrutando de esta palabra y la aplicación de esta palabra. Estuve disfrutando cómo aquí en el capítulo 8 de Romanos vemos la solución a la condenación subjetiva. O sea, la condenación objetiva es la condenación que experimentamos delante de Dios. Pero la condenación subjetiva es la autocondenación, la que experimentamos en nosotros mismos, aún al querer agradar a Dios, aún al querer hacer el bien conforme a la naturaleza creada por Dios. Pero todo esto es un fracaso, ya que realmente la ley del pecado es superior y nos vence constantemente conforme a Romanos 7 y nos trae una amarga experiencia de necesidad de ser librado de una situación y una condición de condenación. Y alabado sea el Señor, porque hay un grito de angustia en Romanos 7, pero hay un grito de salvación y de victoria en Romanos 8, donde dicen que ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, pero esta condenación es subjetiva. Entonces, ¿cómo no puede haber condenación en nosotros de manera subjetiva? Pues no hay condenación cada vez que la ley, quien es el Espíritu, o sea, el Dios triuno que se ha procesado, donde están todos los ingredientes y todas las riquezas y todas las cosas necesarias y relacionadas con la vida eterna, para que nosotros seamos enriquecidos, fortalecidos y salvos. Todas estas cosas que están en Espíritu están en esta ley para funcionar de manera automática en nosotros. Pero que esta función y esta experiencia automática depende también en gran manera de nuestra cooperación. Y Dios no nos fuerza, simplemente está esperando a que nosotros nos abramos a Él. Entonces, verdaderamente hay muchos pasajes en nuestra vida en el cual está la oportunidad de poner la otra mejilla. Hay momentos en el cual debemos decidir si estar en la carne o en el espíritu, si salvar nuestro yo, si salvar nuestro orgullo, quién sabe, o simplemente si morir, tener la dulce experiencia de la muerte en el que está en el espíritu. Entonces, cuando nos volvemos al Señor, ahí está toda la provisión. Y esa ley se levanta sin ninguna clase de esfuerzo, sino como algo automático. Esta ley se levanta y nos libera. Alabado sea el Señor. Y nos libera en muchas situaciones que podemos tener y que hemos tenido. Familiares, matrimoniales, nuestro diario vivir, sociales. Y también hasta situaciones entre los hermanos, en la vida de la iglesia. Pero alabado sea el Señor, aunque la experiencia de estar constantemente en el Espíritu, no podemos decir que es plena en nosotros, sí tenemos un presabor de esa experiencia, al menos en momentos. Tenemos experiencias donde somos elevados, donde somos trascendemos, donde podamos trascender. Y entonces este gusto, este apetito, nos hace que cada día y cada vez deseemos tener más la experiencia de ser aquellos que cumplimos los requisitos para que esta ley funcione automática en nuestro ser. ¿Cuáles requisitos? Poner la mente en las cosas del Espíritu. El Espíritu no nos va a obligar a poner nuestra mente. Pero cuando vemos nuestra necesidad, nuestra incapacidad, y cuando vemos toda la provisión que hay en el Espíritu y en el Señor, pues es muy simple poner la mente en las cosas del Espíritu. Y aquí tenemos la experiencia de ser renovados por la palabra, por la mente de Dios, aún en el cuerpo, en la comunión con los hermanos. Y tenemos la dulce experiencia de experimentar vida y paz. Algo que, aunque es tan subjetivo, algo que es un poco abstracto, pero realmente es muy dulce, muy experimental. Y es la realidad de que estamos recibiendo vida constantemente. Pues estamos recibiendo vida conforme a este capítulo 8 de Romanos. Estamos recibiendo vida en nuestro espíritu. Estamos recibiendo vida en nuestra alma, o sea, principalmente en nuestra mente. Y aún hasta nuestro cuerpo, como vamos a ir viendo más adelante. También hasta nuestro cuerpo es energizado, es vivificado. Y verdaderamente es algo muy dulce, es algo necesario. Y también vemos que hay altibajos, por lo menos yo he tenido esa experiencia, altibajos, donde la mente puesta en la carne, pues es muerte. Es una sensación de amarga, de vacío, de sequedad, una sensación de indescriptible, de todo lo negativo, todo lo relacionado con el caos satánico, con el pecado. Pero esta alarma, esta alerta, nos hace para volvernos a nuestro espíritu. A veces somos más sensibles de la experiencia de muerte que la que de vida, o sea, de la experiencia de estar inquietos a la de tener paz, pero alabado sea el Señor, porque Él nos va adiestrando, Él nos va entrenando. Por un lado, en su palabra nos va corriendo los verbos, en el ministerio, nos va trayendo la revelación, en la comunión, pero por otro lado, en nuestro diario vivir, en nuestras circunstancias particulares, nos trae la oportunidad de experimentar estas cosas y de poder vivirlas y poder testificar este evangelio tan victorioso. O sea que aunque estamos en el camino, tenemos la vida vencedora dentro de nosotros, aunque no seamos totalmente y constantemente vencedores, pero sí estamos en un camino, y entre más esta vida fluya de nosotros, o sea, entre más demos testimonio como hijos de Dios, como uno de los requisitos para que la ley funcione automáticamente, pues entre más testificamos, pues esta ley se levanta. O sea, no hablamos basados en nosotros mismos, ni nuestro poder, ni nuestra fuerza, sino hablamos y testificamos de aquel que es poderoso, aquel que vence la muerte, quien es el Espíritu, quien es la vida, quien es nuestro suministro. Y aquí vamos experimentando el ser transformados, el ir recibiendo vida paulatinamente, al punto de que podamos ir teniendo algún crecimiento como hijos de Dios, poco a poco, hasta que un día llegaremos o lleguemos a la madurez plena. Entonces, estos versículos de Romanos 8, del 1 al 6, son maravillosos, podamos seguir entrando en ellos. Oh, Señor. Vemos que aquí en el versículo 3 había algo que era imposible para Dios. Cuando la Biblia dice que para Dios nada es imposible, para Dios todo es posible. Esta imposibilidad no es por causa de Dios mismo, sino más bien es por causa de la carne en nosotros, o sea, la naturaleza caída en el ser humano. Entonces, pero Dios trató con este asunto, al él venir a encarnarse en su Hijo y participar de carne y de sangre, y de tal manera quitar esa imposibilidad, al crucificar la carne objetivamente, y que esa crucifixión esté disponible a nosotros hoy en día como espíritu. Y al haber condenado en la carne, es que podemos tener la libertad de los hijos de Dios, la libertad donde la ley de vida funciona automáticamente, la libertad donde vamos aprendiendo poco a poco a andar. Es como un bebé, tal vez no caminamos muy bien, pero estamos aprendiendo a andar, estamos aprendiendo a tomarlo de una manera en toda nuestra vida. Estamos aprendiendo a ocuparnos en las cosas del Espíritu, a poner la mente en las cosas del Espíritu. Es verdaderamente, hay experiencias, muchas experiencias pueden haber. Una de las más recientes que tengo es por el trauma de operación que pasé. No sabía si iba a pasar o no, a veces tuve mis dudas con relación a, y tal vez pensé, Señor, he terminado la carrera, pero verdaderamente no, alabado sea el Señor, todavía nos queda tiempo, el Señor nos da un poco más de tiempo, no estoy preparado, y en ese trauma de operación, generalmente la cirugía, una cirugía grande, tienden a uno físicamente a encorvarse, a uno. Pero el Señor me dio ricas experiencias en medio del silencio, del dolor, el poder erguirme, el poder estirarme, el poder caminar aún en medio de la debilidad, el poder poner la mente en las cosas del Espíritu. Tal vez para los que estaban fuera estaba muy callado, pero para mí por dentro había mucha actividad. habían cánticos dentro de mí, habían oraciones, habían himnos. Recuerdo uno que estaba dentro de mí que decía, oh, dale a mi espíritu fuerza, oh, dale poder, mi Señor. Así venían partes, estrofas de himno. Y fue muy dulce ver cómo la ley del espíritu de vida se levantaba, se levanta, y nos va trayendo dulces experiencias de victoria. Y aún hasta de testimonio. Otros pacientes decían, bueno, ¿cómo recién operado puede estirarse tanto? ¿Cómo puede caminar tanto? ¿Cómo puede? Y decían, tiene voluntad, pero verdaderamente no tengo voluntad. Lo que tenemos es el espíritu. Alabado sea el Señor. Tenemos el espíritu que es vida, hermano. Entonces, es muy dulce y verdaderamente es el centro.
Amén.
El evangelio de Dios. Este capítulo 8 de Romanos. Amén.
Amén.
Señor Jesús. Bueno, hermanos, no me atrevería a decir que me preparé. La verdad es que no me preparé para tomar el lugar de Luis. Pero hay dos cosas con relación a esta estación de santificación, particularmente en el capítulo, la experiencia del capítulo 8 de la ley de vida. Yo recuerdo la primera vez que yo por lo menos toqué un poquito de luz en cuanto a este asunto de ser liberado. Yo diría que es una liberación progresiva, por lo menos en mi caso, yo todavía necesito más liberación. Y recuerdo que una vez, yo siempre tenía mucha crisis con esto de que, bueno, ¿por qué si la Biblia dice que mi viejo hombre ha sido crucificado, que yo debo considerarme muerto al pecado, porque no hay manera de que yo pueda vencer? Y entonces una vez estaba leyendo un libro hace muchos años del hermano Lee, donde el hermano Lee se reunió con un grupo de hermanos. Nos le compartieron de la luz que habían recibido en Romanos capítulo 6. Y el hermano Lee les preguntó, hermanos, ¿qué clase de luz han recibido? Y ellos le dijeron este punto. Ellos le dijeron, bueno, que nuestro viejo hombre ha sido crucificado y que debemos considerarnos muertos al pecado. Y luego el hermano Lee les hizo una pregunta, hermanos, y honestamente hablando, cuando ustedes se consideran muertos al pecado, ¿qué tal? ¿Están verdaderamente muertos ustedes? Y entonces, bueno, tal vez alguno contestó como diciendo, bueno, tenemos que reconocer que verdaderamente cuanto más tratamos de considerarnos muertos, más vivo me siento, más vivo. Y entonces pareciera ser como que si no funcionara. Pero esa vez fue la primera vez que yo leí que la realidad de Romanos 6, la realidad de la muerte de Cristo, el poder de la que hace efectiva todos los logros de Cristo en la cruz, eso de que mi viejo hombre fue crucificado, está en el capítulo 8, está en el espíritu del capítulo 8. Y ahí por primera vez yo comencé a darme cuenta, no es un asunto de que yo tengo que considerar algo, es un asunto de que yo necesito al espíritu. Y este asunto, yo creo que todos nosotros, hermanos, una de las cosas, bueno, no sé todos nosotros, yo voy a hablar por mí, me voy a exponer, y no sé, tal vez ustedes son un poco diferentes, pero para mí, uno de los, de esas cosas más sutiles que tiene uno, que a cada rato viene y es como una serpiente que te muerde, es el mal genio. No sé si ustedes tienen ese problema, pero el mal genio, por años yo decía, qué cosa tan terrible. O sea, yo batallaba por vencer mi mal genio y luchando con mi mal genio y luchando con mi mal genio. Y yo creía que cada vez que mi mal genio salía, en ese momento yo estaba en la carne, en ese momento yo había caído. Pero un día, por la misericordia del Señor, me di cuenta de que cuando mi mal genio brota, no fue en ese momento que yo caí. Ya yo había caído hace mucho tiempo. Y esa fue la razón. Yo había caído ¿de dónde? De permanecer en mi espíritu. De permanecer en mi espíritu. Entonces con el tiempo ya vas estando aprendiendo de que si uno se desliga del espíritu, automáticamente va a venir esta ley del pecado a actuar. Porque una ley es como es exactamente eso. Un principio automático. Trabaja siempre que existan las condiciones para que ella opere. Y entonces, pues con nuestra carne, siempre que hay condiciones para que la ley del pecado opere, Él se va a manifestar. Y cosas tan, tan incómodas como nuestro mal genio van a salir. Yo diría que, como dijo el hermano Lee, nuestro mal genio es más veloz que la electricidad. Tú no te das cuenta ni cuando sale. Pero el problema es que ya cuando salió, ya ese no fue el momento en que yo caí, hermano. Ese no fue el momento en que yo caí. El momento en que yo caí fue cuando yo me desligué de disfrutar a Cristo como el Espíritu. Mientras uno permanece disfrutando a Cristo como el Espíritu, uno inconscientemente, hermanos, está recibiendo una clase de suministro, una energía que por un lado está trayendo la muerte de Cristo a nuestro ser. Y yo lo he probado. Yo he probado que cuando estoy disfrutando al Señor, las mismas cosas que ayer me trajeron fuera de mí, me hicieron poner más genioso, entonces hoy ni siquiera me perturban, ni siquiera me molestan. Y entonces eso le va enseñando a uno qué es lo que hace la diferencia. La diferencia está en que uno va aprendiendo poco a poco a permanecer atento a la ley del espíritu de vida en nuestro espíritu. Pero la ley opera de manera automática. La ley opera a veces incluso de manera inconsciente opera. Sin embargo, los requisitos sí deben de cumplirse. Y ese requisito es que yo permanezca ejercitando mi espíritu, que yo permanezca tocando al Señor. Porque con el tiempo uno va aprendiendo que hay una línea fina entre nuestro espíritu y nuestra carne. Pero van quedando heridas, van quedando cicatrices en uno que te recuerdan. Cuando te vas acercando a la línea fronteriza, a esa línea fina, hay una cicatriz que te recuerda, ya pasaste por aquí. No te acerques a esa línea, vuélvete a tu espíritu. Y bueno, todavía no me he graduado de eso, hermano, pero solamente puedo decir que sí tengo algunas cicatrices dentro, algunas marcas que todavía me recuerdan que necesito volver a mi espíritu. Amén. Amén.
Amén. Gracias, hermanos. Aprecio este testimonio, hermano Orlando. A través de los testimonios, abre la ventana o una puerta para que otros puedan ver y hasta entrar en la experiencia. Esto es el beneficio de la vida de iglesia. Escuchamos tantos testimonios de éxito y de fracaso, y los dos testimonios nos ayudan a poder entender poco a poco cómo aplicar la verdad. En el recobro del Señor, y especialmente ustedes tres que están en el entrenamiento, están siendo empapados con la verdad. Y este es un beneficio. Pero lo que yo digo a los entrenantes cuando estoy con ellos es, lo que han recibido es como 10,000 semillas. Y estas semillas están siendo impartidas en ustedes. Mensaje tras mensaje tras mensaje. Y durante los próximos 20 años, estas semillas van a comenzar a crecer. Y lo maravilloso es esto. Van a olvidar muchas cosas. Pero están allá. Están grabadas. La mente es un órgano increíble. Una vez que algo está depositado, está allí. Y sabes que el Espíritu Santo sabe cuándo lo va a iluminar, cuando lo va a darles luz e entendimiento. Entonces, no, nunca sienten, hermanos, desanimados, como yo aprendí mucho, y dónde está la realidad. ¿Han sentido esto alguna vez? Wow, cuando yo era joven, yo salí de una conferencia y yo quería correr por todo el mundo y gritar lo que yo había visto. Pero tal vez antes de que llegué a la casa ya fracasé. ¿Dónde está la realidad, Señor? Yo sé que vi algo, arde en mi corazón, pero luego en corto tiempo parece que desvaneció. Pues, pero algo está infundido en nosotros que no se puede borrar. Y en el tiempo que Dios quiere, Él va a resplandecer. Y como los reflectores, si no hay reflector, la luz no puede resplandecer. Pero si hay reflector, wow, la luz brilla. Pues yo quiero leer algo con ustedes en Hechos capítulo 26, que toca la línea de la experiencia con nuestra visión. En capítulo 26 de los Hechos, Pablo estaba testificando delante del rey, rey Agripa, con todo denuedo. No estaba solo predicándolo, estaba testificando a él. Y en versículo 15, él comienza a decir su experiencia en conocer al Señor. Y allí, hermanos, debemos practicar, comunicar nuestra experiencia de salvación vez tras vez tras vez. Mientras más veces que ustedes cuentan a otros su experiencia de salvación o de avivamiento o algo de Cristo, esta porción será grabada más profundamente en tu ser y en tu entendimiento. Nunca se cansan de compartir algo de tu experiencia con Cristo. Pablo lo repitió 3 veces en un solo libro, en los Hechos. 3 veces. Nosotros debemos practicar, contar nuestra experiencia, porque está lleno de luz y testimonio. Y 15 dice, entonces yo dije, Señor, ¿quién eres? El Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, cada día estamos buscando ganar algo más y ver algo más acerca de Cristo. Y cada día el Señor dice, y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, había algunas cosas donde el Señor no se había aparecido a Pablo. Él tenía que estar revelándose a él día a día, año tras año. Hay muchas cosas en las cuales el Señor quiere aparecer a nosotros. Pues yo no creo, hermanos, que hay otra persona en la historia como Saulo de Tarso. Un hombre tan celoso de la ley. Había muchos celosos de su religión. Pero Pablo era aún más celoso que esto. Él no solo era celoso de una religión que heredó de sus padres. Él estaba celoso, sinceramente, para la ley de Dios. Pero se encontró en una contradicción. Estimo la ley hasta los cielos. Quiero que todo el mundo sea bajo la ley. Pero ni yo puedo cumplir la ley. Una persona tan fuerte de su voluntad, de su carácter, pero no pudo cumplirlo. Y si Saulo de Tarso no puede cumplirlo, hermanos, yo digo, ¿quién? ¿Quién? Yo creo que el Señor miraba por Israel y encontró un joven ideal para predicar el evangelio, para acabar la era de la ley. Dios quería hacer una transición de la ley a la gracia. Pero tenía que encontrar una persona totalmente impregnada con la ley. Sinceramente, esforzándose para cumplir la ley, no solo delante de los hombres, sino delante de Dios. Porque había muchos fariseos. Pablo era fariseo. ¿Estimó el Señor bien a los fariseos? ¿Recuerda la palabra que usó? Mateo 23. Hipócratas. Hipócratas. 8 veces. Hipócratas. Ellos también guardaban una fachada. Pero ellos no estaban sinceros en su corazón. Y Jesús conoció sus corazones. Pero Saulo de Tarso, aunque por fuera era un éxito, él sabía por dentro, yo soy un fracaso rotundo. No guardo la ley. Yo soy un gran pecador delante de Dios. ¿Y qué voy a hacer? Pues el Señor se le apareció en esto. No hay otro capítulo en el Nuevo Testamento como Romanos 7. Pero recuerda, Romanos 7 es el trampolín para Romanos 8. Vamos a tener experiencias en nuestra vida de dificultades, aún de fracasos, aún de vergüenza. No considera que es una pérdida total, porque muchas veces estas experiencias sirven como el trampolín para entrar en la realidad que anhelamos. El rey David recogió, acumuló toneladas de oro que consagró para el templo. ¿Sabe de dónde ganó el oro? Yo creo que está en el último capítulo de Crónicas, algo por ahí. Dice que ganó el oro en las batallas. Ustedes tres no son casados, pero un día van a casarse. En la vida matrimonial hay muchas experiencias que son la cruz para el yo. Yo sé que Orlando y Esmel y los hermanos Carlos que se han casado conocen de qué estoy hablando. Uno tiene que batallar, no contra su cónyuge, contra su ego, contra este ego engreído. Hay miles y miles de tratos. Y uno se levanta, el justo cae 7 veces y se levanta. Eso significa no hay fin. En la vida matrimonial no hay fin. Tengo 44 años y yo les digo, todavía estoy fracasando y levantándome otra vez. Pues así somos, porque entramos en la carne, lo regamos. Gracias, Orlando, por exponer tu mal genio. Yo quiero mencionar algo. El Señor dijo a Pablo en Hechos 26, yo te he designado para hacer 2 cosas, ministro y testigo. Si queremos ministrar Cristo a la gente, está mezclado con nuestro testimonio. Es una cosa enseñar la iglesia. Es otra cosa ministrar Cristo a la iglesia. Tal vez si enseñamos, somos arriba de los santos. O creemos que estamos arriba. Este es un gran error. Los ancianos deben ser más avanzados que los jóvenes. Pero Pablo dice en Hechos capítulo 20, el Espíritu Santo puso a los ancianos en medio del rebaño, no por encima del rebaño. Nunca debemos ponerlos sobre un pedestal para enseñar la iglesia. Oh, yo tengo tantos años, yo tengo tanta experiencia. Yo soy un experto, déjame enseñarte. No, hermanos, todos somos aprendices. ¿No han visto que Ron Kengis dice, él dice, aquí yo tengo mi etiqueta, yo soy entrenante? No sé si han visto estos videos. Si eres entrenante y pasa más de 80, ¿qué somos nosotros, hermanos? Debemos ser siempre sinceros a reconocer nuestros errores, porque esto nos va a introducir en la realidad para que nunca llegamos a ser las hipócritas, los hipócritas fariseos. Saulo de Tarso era fariseo, pero en su corazón él sabía, yo soy un fracaso. Y yo anhelo un día ser libre de esta esclavitud. Esto fue la base que le hizo entrar en la realidad. Oh, Señor Jesús. Recuerda, hermanos, ¿cuál es el título de estos mensajes que hermano Lee puso? Libertad. Libertad. Es como el capítulo 8 de Romanos, es como la trompeta de plata anunciando el jubileo llegó. El jubileo llegó. Libertad. Libertad de deuda, libertad de esclavitud, libertad para volver a mi familia y a mi propiedad y vivir la vida normal en la buena tierra. Con la vida de iglesia, que es nuestra familia. Pues esta libertad es una realidad y estamos en la senda para entrar en esta libertad. Ok, hermano Orlando, ya tengo una pregunta para ti. Cuando este mal genio sale a flote, ¿luego qué? ¿Es una pérdida esa pregunta, total?
No, no.
¿Cómo se puede no redimir esta experiencia?
Bueno, por mucho tiempo para mí yo creía que era una pérdida total, porque lo que tú recibes después de una experiencia así es condenación. Condenación porque uno tiene todavía mucha esperanza en sí mismo. Y lo que más me molestaba era eso, que yo tenía esperanza en que había mejorado. Y otra vez cuando eso viene, cuando eso viene, entonces tú te sientes frustrado totalmente. Pero con el tiempo, todos ese tipo de experiencias son usadas por el Señor para exponer algo que está probablemente escondido, y es nuestro orgullo detrás de todas esas cosas. O sea, no queremos sentirnos expuestos porque hay un orgullo. Entonces, no, por supuesto, por eso es que me molesta tanto caer, tal vez. Por eso es que yo tengo tanta batalla, porque hay un orgullo dentro de mí que no quiere que otros se den cuenta de que soy un hombre caído, que mis hijos, que mi esposa, yo quiero que ellos tengan una imagen de mí, que yo soy un, vamos a llamarle entre comillas, un colaborador. Es una cosa de engaño, pero con el tiempo, si el Señor nos visita, entonces podemos ser liberados. Podemos ser liberados porque comenzamos a darnos cuenta de que mi carne no va a mejorar. Yo soy verdaderamente lo que soy y más vale que lo acepte, que, claro, sin la ayuda del Espíritu no puedo aceptarlo. Pero yo creo que esos muchos fracasos, hermano, han servido para mí de algo, de que yo me doy cuenta, no tengo mejoría, no tengo esperanza, mi carne nunca va a mejorar. Y soy lo que soy, necesito al Señor, necesito salvación. Cada día necesito salvación.
Y hay una cosa que sigue el fracaso y es la confesión.
Sí.
Amén. Cuando fracasamos, el hermano Watchman dijo algo que me impresionó mucho. Dice, pues todos fracasamos, pero la diferencia entre el cristiano y el incrédulo es que el cristiano confiesa su fracaso.
Es verdad. Amén. cierto.
Confesar nuestros errores y pecados es como meter la espada del espíritu en el ego.
Amén.
Y uno de los enemigos más serios es nuestro ego. Nuestro ego inflado. En la buena tierra había un enemigo muy difícil de erradicar. Costó 400 años para erradicarlo. Finalmente el rey David lo erradicó, los jebuseos. Yo pienso muchas veces, ¿qué será este jebuseo? No estoy seguro, pero yo creo que tiene algo que ver con nuestro orgullo. Es muy difícil que Dios trate con nuestro orgullo, porque no nos gusta confesar, me equivoqué, o confesar, lo regué, o confesar, perdón, esto fue mi carne, perdón, eso fui yo. Pero estas palabras, Watchman Nee dice, muy clave en la vida matrimonial es aprender a decir, lo siento. Lo siento.
Amén.
Perdóname. Pero este pequeño reconocimiento borra pecados muy grandes.
Amén.
Si podemos expresar de nuestro corazón cierto arrepentimiento, ya se va la cosa, se va. Eso es muy importante. Otro punto que quiero traer aquí, hermanos, es sobre la condenación. Hay tres tipos de condenación. Romanos toca dos. Romanos toca la condenación que es por la ley, porque estamos mal y Dios tiene que juzgar pecado. Esto está en 1 de Juan 3, 20 y 21. Dice, si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón. Pues, esta condenación es de parte de Dios y está en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Cuando tenemos condenación en nuestro corazón, tenemos que buscar la libertad de esta condenación que viene por causa de algún error. Y claro, la libertad de esta clase de condenación subjetiva, como han hablado, está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia, pues en la cruz Él consumó la redención. Pero en nuestra conciencia es cuando la sangre está aplicada para librarnos de la condenación subjetiva. La conciencia dice, tú estás mal, lo regaste, pecaste, expresaste el ego. Pues, hay cierta, esta es la condenación por el pecado. Confesamos nuestros pecados y sí, la sangre nos limpia de nuestros pecados y trae liberación en nuestra conciencia porque estamos alineándonos con la cruz de Calvario. La sangre que Jesús derramó allí y roció sobre el trono de Dios, ahora yo me aferro a esta sangre que me libera de cualquier condenación que yo puedo tomar sobre mí por mis errores y pecados. Pero hay otro tipo de condenación que no se llama condenación exactamente, se llama acusación. Y esto está en Apocalipsis 12. Yo creo que los versículos son 10 y 11 o 11 y 12. Satanás se llama el acusador de los hermanos, que los acusa día y noche. Hermanos, tenemos que reconocer cuándo es que Dios nos pica a través de nuestra conciencia para guiarnos a confesión de nuestros pecados. Y cuando Satanás nos está acusando. Por lo general, cuando Satanás nos acusa, no es con algún error o pecado específico. Satanás nos acusa de una forma general, por lo general. Él va a decir, Rogné, tú no sirves para nada. Es como él echa sobre nosotros una cobija mojada. Y uno dice, ¿qué pasó? De repente soy totalmente mal. ¿Pero qué hice? Pues yo hice este pecado. Pero no solo él te condena por el pecado, él te condena, pues ni oras, ni lees, ni predicas, ni te sometes. Él viene con 100 acusaciones a la vez. Esto es lo que llamamos acusación. Viene del diablo y no nos defendemos, simplemente declaramos, como dijo el hermano Lee, gloria a Dios, Jesús es el Señor, la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Escúchame, Satanás, yo quiero decirte algo, Jesucristo te venció en la cruz, Jesucristo te aplastó en la cruz, y yo soy uno con Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Yo tengo la sangre preciosa del Cordero que me protege, que me limpia, que es mi escudo de justicia. Esto es como enfrentar al acusador. Uno no puede agachar la cabeza y decir, perdóname, Señor. Aunque pides perdón 100 veces, cuando levantas la cabeza, la cobija mojada está sobre ti todavía. Hasta que entres en lo profundo de tu espíritu para darlo a Satanás. No, Satanás, no acepto tus acusaciones. Me han vencido por la sangre del Cordero. Esto es lo que hizo Cristo. Y por la palabra del testimonio de ellos. Esto es mi declaración de fe en la obra de Cristo. Y porque no amaron la vida de su alma hasta la muerte. Esto significa que no seguimos en nuestros sentimientos. En la vida del alma. Nos levantamos para andar en el Señor otra vez. Pues estas son algunas cosas que yo quería mencionar en cuanto a este contexto. Y ya se me pasa el tiempo, pero voy a añadir uno más. Perdón, hermanos. Muchos cristianos, especialmente los que están en la religión de los pentecostales, conocen algo del poder del Espíritu de una manera económica, que puede sanar, puede hablar en lenguas, puede profetizar, puede hacer cosas grandes y milagrosas. Pablo no menciona nada de esto en Romanos 8. Recuerda, Romanos 8 es el meollo de toda la Biblia. Él no menciona sanidades. No menciona hablar en lenguas. No menciona cosas milagrosas. El espíritu económico, se puede decir, es como el relámpago en el cielo. ¡Pum! Truena, es poderosa. ¡Cuídate! No quiero que el relámpago me pega. A veces pega a la gente. Eso es como el espíritu de poder económico. Es real. Y se necesita a veces en nuestra vida cristiana. Pero la ley del espíritu de vida es más como la electricidad instalada en nuestras casas. Es el mismo espíritu, pero es el espíritu domado, procesado, domesticado. Ya este espíritu, la ley del espíritu de vida es accesible. Es muy útil. Prendo el interruptor y tengo aire. Tengo un abanico, tengo un tostador, tengo la luz. La ley del espíritu de vida está instalada en nosotros como la electricidad en nuestras casas. No se oye la electricidad, no se ve la electricidad. De vez en cuando se ve una chispa y luego te das cuenta si hay algo de poder aquí. Cuidado, no mete tu dedo, no mete un cuchillo, ni esté mojado. Cuando estás cerca de la electricidad, esté seguro que tus manos son secos, porque el poder es fuerte, hermanos. La ley del espíritu de vida es fuerte en nosotros. Solo tenemos que aprender a utilizarlo, a recibirlo, a enchufarnos, a aprenderlo. Orar cuando es el tiempo de orar. Alabar cuando es el tiempo de alabar. Resistir cuando es el tiempo de declarar. Tenemos en nosotros un poder que es todo lo que necesitamos en nuestra vida cristiana normal. Amén. Me detengo aquí, hermanos. La vida cristiana normal depende de la ley del espíritu de vida normal. No tenga tanto aprecio para cosas demasiado fuertes o altos o superiores o sublimes. Aterízate y dile: Señor, lo único que pido es que yo puedo vivir una vida cristiana normal en la vida de iglesia.